Ángel, y preguntaría también si a Pizano le dañó el caminado las declaraciones de Andrés Pastrana hoy apoyándolo, o al contrario, y si a María Mercedes pues le sirve el apoyo conocido de Ernesto Samper.
Yo creo que hay apoyos que no contribuyen a que las cosas fluyan, ¿no? Creo. Pero por el otro lado, tengo referencias buenas de Eduardo Pizano. De ella no tengo referencias, no la conozco. Pero a mí hay una cosa que me pasa con la gente que nombra al presidente Santos. Y es que frecuentemente me pregunto si los criterios con los que nombra son los más acertados. A mí me ha pasado de observar al vicepresidente Germán Vargas Lleras, nombrado para ser parte de un juego en el cual lo que estaba en juego era este proceso de paz. Y yo observo a Germán Vargas Lleras que, más allá del pedido del presidente de que lo acompañe en esto del plebiscito, que da la impresión de que ya está ganado, debe ser un vicepresidente para la paz, y no lo es. Y me parece que esa era una característica que ya estaba presente en Vargas Lleras desde antes de que el presidente Santos lo escogiera para su fórmula. Entonces, tomando esa referencia y dando por hecho que no hay un vicepresidente para la paz, que es el gran tema de Santos, yo digo, ¿cómo voy a tener confianza en lo que Santos propone para hacer la terna a la Procuraduría, a la Fiscalía o a cualquier otra gran entidad del país?
Germán Barón.
Hay que entender 12 circunstancias que yo veo con mucha claridad. La primera de ellas, el vicepresidente depende de unas funciones que le asigna de manera expresa y directa el presidente. En este caso le asignó tareas específicas en temas de infraestructura, vivienda, acueductos, alcantarillados. Segundo, yo siempre he sostenido que lo que era la vocería de quienes estaban en el proceso de paz era un monopolio exclusivo del Estado, no podía ser de otra manera para evitar distorsiones y problemas de comunicación en la claridad de los mensajes que se llevan del gobierno a La Habana. Y tercero, lo diría que en el momento en que el gobierno, a través del presidente, su máxima expresión, le exige que se pronuncie sobre el tema, dice con mucha claridad, acompañamos y le trabajaremos. De tal manera que en eso no ha hecho nada diferente a acatar lo que el mismo presidente le ha impuesto como funciones específicas, y en el momento en que le pregunta, pues lo dice con claridad, y nosotros estamos en ese proceso también.
Mire, Diana, yo enfrente a ese tema de los apoyos de Pastrana y Samper, tengo que decirle que a mí me parece que son anodinos en el marco del Congreso. Yo no creo que a estas alturas los senadores pastranistas,
los tiene seguidores allá,
va a oír lo que dice Pastrana, y tampoco los pocos liberales que hay van a votar por lo que diga Samper. Esos apoyos son obviamente inflamar más la opinión que se está inflamando en torno a esto, pero yo no creo que esos apoyos sean definitivos. Esos apoyos pesan en los medios, porque ahí es donde se comentan. Pero el día que se vaya a soltar la elección, ¿usted cree que el doctor Germán Barón le va a aportar lo que dijo Pastrana o lo que dijo Guille Samper? ¿Les importa un pito? Les tiene sin importancia. Ahora, en el tema del vicepresidente, yo pues no coincido con la apreciación de que el vicepresidente no sea un vicepresidente de la paz, porque lo contrario eso sería que sería un vicepresidente de la guerra. Y yo creo que ese es un extremo bastante, ese es un escenario bastante complicado para situar al vicepresidente, porque él sin duda ha sido cauteloso. Yo personalmente hubiera preferido que tuviera unas expresiones más vigorosas, pero entiendo lo que dice el doctor Germán Barón. El presidente les puso unas tareas, en fin, ¿no? Y a eso se suma que la actitud del partido como tal, pues ha sido, no ha tenido un norte definido. Yo, por ejemplo, veía hoy una declaración de Rodrigo Lara, déjeme terminar la idea, doctor Barón.
A ver.
Decía él que desde que Cambio Radical dijo que se sumaba al sí, las encuestas se habían disparado. Eso, francamente, eso me pareció que era caricaturesco. Yo creo que no tiene ninguna incidencia en el tema de las encuestas que Cambio Radical o que el doctor Uribe o que el Centro Democrático esté manifestando esto. No, yo creo que el país ha ido saliendo de esa polarización, hay polarización, pero yo siento que en el país, salvo en algunas zonas, la influencia del sí es mucho más protuberante.
Sí, la influencia del sí es protuberante. El país yo lo veo convencido, incluso le llama uno la atención la forma en que la gente lo percibe. La gente está de acuerdo con el proceso. Incluso vi lo que sucedió el domingo, donde increparon a quienes estaban por el no en un centro comercial. Veo la gente muy comprometida con el sí. El partido ha venido acompañando desde el punto de vista legal, tanto en actos legislativos como en proyectos de ley, todas las iniciativas del presidente. En eso no hemos tenido la menor duda, doctor Bejarano, en acompañar al gobierno, manifestando inquietudes, que es lo que normalmente debe suceder cuando uno no comprende o no ve con claridad ciertos hechos, que además, vale la pena decirlo, es lo que asegura que la gente termine votando positivamente, porque la gente no vota es cuando no entiende, pero cuando se les explican ciertas cosas que les generan inquietudes es lo que los convence y los persuade de votar. Y le doy los ejemplos de lo que ha venido sucediendo, incluso con mandatarios locales que pertenecen al partido y a muchos otros partidos. Tenían dudas sobre la forma en que se iba a tramitar la inclusión en esas zonas de concentración. ¿Qué pasaba si había delitos? ¿Qué pasaba si ellos se excedían? Y toda la claridad que se dio, que yo creo que es una cosa muy bien fundamentada, muy bien hecha, generó la tranquilidad en esos mandatarios de empezar a acompañar un proceso para el cual tenían mucho temor y no les faltaba razón. Pero ya una vez resueltas las dudas, pues la gente empieza a acompañarlo. Y yo creo que lo que hay que hacer es, y aquí aludo a lo que en un momento funcionario del gobierno y el expresidente Gaviria trataron de hacer cuando increparon, porque se estaban haciendo cuestionamientos que a mí me parecen absolutamente lógicos. Hay que tener en cuenta una cosa: parte de lo que le corresponde al Congreso es reglamentar sin alterar el núcleo de lo que se acordó en La Habana. Y en esa reglamentación,
porque además no lo puede hacer.
Porque además no lo puede hacer, eso es parte de lo que se está haciendo. Pero si hay temas en los cuales se puede pronunciar el Congreso, y entonces no entiendo cuando se cuestiona por haber hecho preguntas sin darse cuenta que el mismo Congreso con una votación abrumadora aprobó por más de 70 votos que el Congreso pudiera introducir modificaciones sin violar el núcleo. Sí, ya, eso ya quiere decir, eso quiere decir que había razón para poder...
Tiene preparado su paquete de modificaciones a los acuerdos.
Nosotros tenemos unas observaciones que son válidas, claro, seguimos acompañando el sí, votaron favorablemente la posibilidad de incluir esas modificaciones.
Un buen tema de columna, ya ves,
punto. Si eso no modificó por el Congreso,
una cosa importante es las señales que ha estado mandando el fiscal, que es del partido de ustedes, de Cambio Radical, que vale la pena comentarla. No suelto aquí pues todo el andamiaje jurídico que yo he visto en esas apreciaciones del fiscal, unas muy delicadas que ha hecho sobre el tema de qué propone él, por ejemplo, frente a los terceros o los empresarios en el tema del acuerdo de justicia.
Pero
ahí hay una postura de Cambio Radical patrocinada por el fiscal, que obviamente lo que muestra es que el partido, como usted lo dice, doctor Barón, está en una situación de... pisando cáscaras de huevos.
Sí, pero no.
Sí, pero recuerden que no, son inquietudes que no pueden vulnerar, como bien lo sabemos.
Ahora, eso tiene consecuencias en política, usted lo sabe.
Claro. Para que nos quede claro, doctor Barón, porque hoy además fue la noticia en la que Cambio Radical dice sí al plebiscito, lo hace al inscribirse como comité promotor
claro,
de ese partido ante las autoridades electorales, lo hacen además diciendo que lo van a hacer de manera independiente, o sea, por fuera de la Alianza de la Unidad Nacional. Su presidente Rodrigo Lara, yo pensé que era usted.
Rodrigo Lara.
Dijo que se trata de participación activa de la primera fuerza política del país. Pero esa fuerza política que está metida ahí, pues está diciendo cosas como las que usted está diciendo de frente, y es que tienen listas además una serie de puntos para ser cambiados en los acuerdos una vez eso llegue al Congreso.
Eso no es un programa legislativo, sino un programa de campaña electoral, ¿no?
Pero yo
creo... Es posible que mucha gente tenga una interpretación diferente a lo que nosotros concebimos, pero parte del éxito de la aprobación es que la gente tenga claridad sobre lo que va a pasar. y en el tema de justicia hay mucha gente que tiene inquietudes. Nosotros somos respetuosos del núcleo de lo que se acordó en La Habana, y por eso no podría...
Por favor, preguntarle a Germán Balón, porque me parece importante que quede claro. Y tengo varias preguntas en este punto. ¿Cuáles serían, digamos, las modificaciones que usted esperaría se puedan introducir en el Congreso de la República una vez los acuerdos lleguen allá?
Empezar por dos temas. La temporalidad del Tribunal de Justicia Especial. Nosotros no tenemos problema en que le pongan 5 o 6 años, pero no dejarlo indefinidamente. Y segundo, poder revisar lo que tiene que ver con la cosa juzgada, cómo se va a tramitar. Porque sí genera inquietud en muchas personas el que...
Pero eso no puede ser materia del Congreso, doctor Germán.
Bueno, por eso le digo que ese es un tema que hay que revisar.
En el acuerdo se dice que los reglamentos se los darán las propias secciones.
De acuerdo,
salas.
De acuerdo, pero nosotros tenemos, que mirar unos principios.
No, pero déjeme que me termine de contestar, Ramiro.
Porque ahí hay una serie de esos dos son temas fundamentales que para mí son importantes, que nosotros los hemos venido debatiendo.
¿Y usted esperaría que la cosa juzgada no sea tocada por el tribunal?
No, que se toque, pero bajo unas condiciones que no vayan a generar una violación. No, yo no. Nosotros estamos teniendo unas consultas con personas que en derecho penal son expertos, yo no soy penalista, y que nos digan cuáles son las falencias que pueden existir para no generarle a ciertas personas condiciones que le pueden perjudicar jurídicamente sin razón alguna. En eso nosotros creemos en la temporalidad también del proceso, porque como bien lo mencionó también el vicepresidente, ¿qué pasa con una Corte Suprema que en un momento dado se ve al margen, pero que no tiene ninguna temporalidad para volver a retomar unas funciones?
Mire, Ángel Becasín.
Sí, un detalle. Sobre esto que dije respecto al vicepresidente, yo me refiero a un hecho, el posconflicto, particularmente eso que estamos llamando el posconflicto, o el final de esta parte del conflicto con la FARC. Requiere durante su primer año de certezas. ¿Para qué? Para contar con una sintonía del país alrededor de ese proceso. Y lo que yo observo de parte del partido del vicepresidente, que es muy alineado con el vicepresidente, es un apuntar a la consolidación de las dudas y no de certezas.
Claro, pero a ver, yo quisiera traer un ejemplo de algo que lo discutimos acá hace 3 meses. Lo mencionaba con respecto a lo que era... ¿cuál iba a ser la sanción para las personas que se declaraban responsables? La respuesta fue contundente. El gobierno dice el que se declara responsable tiene hasta 8 años, el que no lo hace se va a justicia ordinaria y puede llevar hasta 20. Eso es una claridad. Y el hecho de que hayamos hecho ese cuestionamiento no indicaba nada diferente a tener claridad sobre ese tema.
Pero no es que se vaya a justicia ordinaria. Es que se vaya a justicia ordinaria.
No, perdón. Tiene razón. Va a la especial, pero con una consecuencia diferente. Como él no colabora con los postulados del proceso, entonces se puede ir hasta 20 años. Eso mismo sucedió con las zonas de concentración y no fue un capricho de nosotros haberlo planteado. Esa proposición que a mí me indilgaron fue suscrita por todos los partidos de la Unidad Nacional porque encontraron que era totalmente sustentada.
Bueno, pero hay que decir una cosa.
Marta Lucía, un segundo.
Mire, yo creo que de todas maneras es importante para el país la transparencia. El Partido Cambio Radical, como todos, tiene un derecho legítimo a hacer observaciones, pero es que ha habido 5 años para hacer todas las observaciones. ¿Y quién más que el vicepresidente, que tiene tanta influencia, hubiera podido lograr que sus observaciones quedaran incluidas en el acuerdo? Pero hecho el acuerdo,
¿por qué
firmado,
no participa
perdón,
en el acuerdo?
Incluido dentro de el verdito bloque de constitucionalidad que ha sido el tema de los convenios de Ginebra, no le pueden hacer cambio y al país no le pueden dar esa sensación engañosa de que después se hacen los cambios, porque la gente sí quedó con la sensación de que el vicepresidente sí, pero que después le hacen la cambio.
Por eso mi intervención alude a que nosotros no vulneramos el núcleo de lo acordado en La Habana.
Creo que es importante que tengamos ese debate, se nos acaba el tiempo, pero no es modificable el núcleo de la justicia.
Pero es que eso es lo que es difícil.
La jurisdicción especial para la paz. Y
pero perdóneme, Diana, es que
el discurso de ustedes está pareciendo el cambio radical al Centro Democrático de que las cosas se pueden renegociar y no se puede
quiero dejar una sola claridad y excúseme, Ramiro, esto. Yo,
doctor, bueno,
desde el momento en que empecé a intervenir dije, nosotros no podemos afectar el núcleo de lo acordado en La Habana, tenemos claridad de cuáles son las limitantes, pero el preguntar no implica nada diferente a tener unas respuestas que satisfagan a la gente y que permitan que
tengo
esto se vote con tranquilidad.
Última pregunta, doctor Baroni, para todos. El hecho de que Cambio Radical no haga la campaña por el sí, con la Unidad Nacional, separándose, digamos, de los líderes de la Unidad Nacional como Gaviria y como otros que ya están ahí, y tomen la decisión de irse solos, es porque de alguna manera también acá ese plebiscito les va a servir para medir fuerzas en la candidatura presidencial.
No, no tiene nada que ver, porque todos tenemos el mismo propósito. Lo que ha venido sucediendo no es una condición especial solo de Cambio Radical, también sucede con el partido de la U. Si ustedes lo revisan, el partido de la U no acepta la jefatura del expresidente Gaviria, que tiene todas las condiciones, todos los
Entonces no tenemos ningún problema
en acompañar al gobierno. Lo estamos haciendo con toda a conciencia, lo estamos haciendo con todo el entusiasmo, pero una cosa diferente es que una persona que se tilda de liberal te dice mucho de su condición, el que no acepte ni siquiera un cuestionamiento y que pretenda que todas las respuestas tienen que estar sobreentendidas y que nadie pueda preguntar nada. Por eso les reitero, cuando ustedes miran la aprobación de la proposición en el Congreso, se encuentran con que más de 70 congresistas de todos los partidos dijeron el Congreso puede por lo menos buscar una reglamentación y plantear inquietudes. Bueno. Y esa fue una proposición que nadie discutió.
Mire,
minuto cada uno, Ramiro.
Es muy difícil conciliar esa postura de reformar sin tocar el núcleo. Yo creo que yo lo quiero ver. Y pues obviamente el doctor Germán y todos los parlamentarios de allá son muy hábiles parlamentarios, son juristas además, y son gente juiciosa, pero yo quiero ver en la práctica eso cómo va a ser, porque me parece que lo que van a hacer es tan difícil como que uno pretende bañarse sin mojarse.
Pues es que
eso es lo que yo creo que puede
ser. Yo conozco algunos que se mojan nada más aquí adelante, así que tranquilo.
Por eso en el acuerdo de La Habana se establece, y en el Fast Track se estableció, que muchas de esas modificaciones, o mejor, que todas las modificaciones deben tener visto bueno del gobierno.
Pero no puede haber modificaciones.
El gobierno mantiene el núcleo.
Eso de la modificación, pues le digo, se van a bañar sin mojarse. Es la tesis mía.
El acto legislativo dice que los proyectos van a ser todos para desarrollar el acuerdo, no modificarlo. Y los proyectos que ustedes van a discutir son los que tienen iniciativa en el gobierno. Ustedes no van a poner allí, meter ninguna iniciativa.
Ángel Becasino, concluya por favor este debate, póngale ese tono y mándese.
No, lo que yo siento es que evidentemente para algunos este plebiscito es el primer momento de una campaña política en dirección al 18, y fundamentalmente para el vicepresidente Vargas. Eso es lo que creo que está pasando, y que las dudas que se están sembrando son dudas que van en dirección a una plataforma de campaña. Eso es lo que está pasando.
Bueno, recuerden que vamos a tener todas las noches entonces la alianza con De Justicia para en Hora 20 responder las preguntas de los ciudadanos. Y también esta noche, Un Minuto Con, búsquelo en las redes sociales, en arroba Caracol Radio, en Facebook, en YouTube, en todos nuestros canales. Allí está.
Muy buenas semanas.